Bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo de Hypeados. Feliz año a todos nuestros oyentes de todas partes del mundo. Y estamos en un capítulo muy especial, para mí uno de mis favoritos también, junto a Bajo el Radar, que es el Review 2019. Una semana después de el año 2019, porque ya estamos en el 2020, pero somos así, nos gusta mucho.
Viajar al pasado.
Viajar al pasado, sí. Estoy acá con equipo completo, cosa que es algo muy bello cada vez que nos juntamos todos, porque los quiero mucho. Prácticamente por eso. Así que bueno, le voy a presentar primero a Gaby, porque ella siempre se me adelanta, así que hola Gaby.
Hola, ¿cómo andas, Marucha? Y hola a los chicos también.
Hola, mucho. Marucha me encanta, Marucha.
Hola.
Marucha. Maruchan.
Tengo muchos apodos que no los voy a decir. Bueno, estoy acá con Emi, Guasaroni, que al fin apareció.
¡Vamos, Emi!
Recién vuelto de La Pampa. Existe, le juro que existe.
No es una
La llanera. Ciudad no existe, General Pico es mentira.
General Pico
es una ciudad fantasma.
Es una ciudad hermosa donde se come mucho asado y se toma mucha cerveza. Y
bueno, vamos cuando quieras, ¿eh?
Asado. Así que están invitados. Invitades.
Bueno, acá estoy con mi amigo Ernie también. Ernie Fretes.
¿Qué onda?
¿Todo bien?
¿Cómo empezaste el año, Manu?
No lo voy a decir cómo empezaste el año. Pero
todo un misterio, Manu,
hice un posteo en Twitter y la gente... Empecé tipo Midsommar el año. Da vuelta.
Está muy bien.
Pero bueno, bien, fue un buen comienzo de año, si me preguntan. Y como siempre, Gold Boy.
Qué manera es, ya de empezar el año.
Imposible no decirlo, mi amigo Guido Villanueva.
¿Qué onda, qué onda, qué onda, Maru? ¿Todo bien?
Todo bien, vos.
Me gusta Maru como el centro de atención, todos de
contenido. Todos, ¿sí? A Maru.
Estamos todos mirándola.
¿Cómo?
La serie.
Es la plasticola que nos une.
Uf, ¡ay! Oh, me encanta esa frase. La voy a aplicar a mi vida. ¿Cómo empezaste el año, Guido?
Yo, bien, por suerte, viendo una peli que me debía, que seguro voy a hablar, porque. Viste que en el 29 es cuando todos empiezan a decir: este es mi top, este es mi top, míreme. Todos lo hicimos. Pero me había quedado una pendiente que... Nada, la vi ayer. Ayer recién fue como el día que tuve como para ver mi primera película del año. Pero bueno, creo que elegí bien la película.
Ahora, la pregunta es, termina el año. ¿Seguís viendo películas del 2019?
Sí,
o
sí,
obvio.
Yo tengo una lista de todas las que sí. Me perdí.
Época de
premio. Yo mezclo igual, yo no diferencio en ese sentido. Como sí. Veo las que tengo sí. Para... Quiero ver.
Es muy difícil cuando haces el top. Porque, por ejemplo, yo soy como muy estricto en eso. Y yo me acuerdo que Glass, Vice... Y Into the Spider-Verse la vimos este año, pero bueno, para muchos es del 2018.
A mí me pasó que La Favorita la vi este año y realmente es una de mis favoritas, pero no la puse
2018.
En el ranking.
Pero es 2018,
claro, claro.
Sí, pero yo la vi en el 2019.
Eso
se estrenó en febrero acá.
Para mí cada uno tiene que hacer lo que se le canta.
No. Hay que estructurar la manera de elegir los top. No,
bueno, pero entonces digámosle a la industria que por favor no traiga las películas en el año.
Y otra película.
No me traigas Parasite en febrero.
O Little Woman.
O Little Woman.
No, yo como que la tengo en suspenso en la lista hasta que pueda decir esta es la lista del 2019.
Claro.
Y hay otra película que me re quedó fuera que quisiera verla, que es Suspiria. A mí Suspiria es de Luca Guardanino, no sé cómo se llama. ¿Qué?
Ya está para bajar, pero es re larga.
No,
no sé,
Suspiria fue, la vi el año pasado, en febrero, a principio de año. Que no, pero es de esas películas que salieron a principio de año.
Ah, vos decís como que el año pasado no las pudiste poner y que decís...
¿Qué? Que sí, yo sea, y a mí...
No, a mí, sinceramente, creo que me pasó con Vice, que fue una muy buena, fue una de mis experiencias favoritas del cine este año. Pero bueno, lo mismo, por razones de que es como de 2018, no la pude poner.
Es que el top importante es más llegando a los Oscars, que ya acá se pasaron todas las películas, que otra cosa.
Sí, sí.
¿Así que este episodio es medio al pedo?
No. Sí.
Falta Uncut Gems también.
¿No les pasó, ¿no les pasó que hay películas que también se les fueron como desgastando a lo largo del año? Y hay otras que
sí.
No, sorpresivamente.
Sí. Sí. No, pasa.
Ambas.
Yo tengo que, sin ofender a susceptibilidades de fans, porque a mí también me gusta, sí, pero por ejemplo, estaba pensando que Endgame es una película que se me desgastó con el año.
¿Qué es Endgame?
¿Endgame?
¿Qué?
Lo que pasa que, claro... como cierre de saga, está bien, a mí me gustó más Infinity War.
Pasa que todo
a mí me gustó más Infinity. Creo que como cierre de saga me gustó más Infinity War. Estaba pensando que estaba comparando Endgame con The Rise of Skywalker.
No
eso no iba, ni siquiera.
No entremos en polémica, ya hoy
otro cierre de saga. Pero... Hubo muchas cierres de saga, porque tuvimos Glass, tuvimos Endgame, tuvimos Skywalker. Star Wars.
Como
Toy Story.
Game of Thrones.
Toy Story.
Game of Thrones.
Cierre de series muy épicas. ¿Qué más? Creo que Game of Thrones fue la serie más grande que terminó este año.
Tuvimos El Camino.
El Camino.
Qué cierre. El Camino.
Qué año polémico también, ¿qué? ¿No?
Sí, sí, sí. Tan bueno como polémico.
Fue un año, eso fue. A mí me parece que si tuviera que hacer balances, digamos, es como que... Este es un año muy raro porque hay cosas muy buenas que se... Como, no sé, yo todavía no vi The Lighthouse, pero ya hay gente que dice The Lighthouse es como un clásico instantáneo. Por, no sé.
Sí, sí.
O bueno, no sé, Parasite. No sé, películas
sí, sí,
así.
También
y de repente tenemos cosas muy malas. O sea, películas que vos decís, ¿qué hacen?
¿Qué hace
¿qué
Aladdin?
Hacen dando vuelta.
¿Qué hace Aladdin? ¿Qué hace el Rey León?
El Rey León.
Pero digo, y en ese sentido es como que siento que capaz, hasta ahora, de los últimos años, para mí es como que fue el más perfectito de todos, fue el 2017, que me parece que hubo muy buenas pelis, y el 2018 también.
En mí el 2019 me voló la cabeza con todas las pelis que nos dieron. El 2018 no me costó tanto hacer la lista como este año.
Hubo mucho.
Fue, no sé si mayor, pero digo, hubo mucho que llegó rápido también. O sea, sí. Lo pudiste acceder rápido. Sí. No sé si en cine la mayoría no.
Sí.
Pero digo, hubo mucho.
Sí.
Y llegando a fin de año, nos olvidamos de Joker, ponele. O sea, en un momento te olvidaste de Joker de la cantidad de películas que venían.
Sí, eso es muy de Twitter también igual. Sí, como sí. El que un evento nuevo tapa el anterior.
Sí, sí, hay una película de la mejor película de historia por semana en Twitter.
Obvio,
o sea, eso
siempre
es así.
Siempre.
Pero más allá de eso, nos quedamos con un Joker. Se empezó a aguar un poco comparado con películas que vinieron después, como Marriage Story o no sé.
Sí, yo no me hubiera imaginado el 2019 tener una película. O sea, si me preguntas hace 5 años, tener una película de Tarantino y una de Scorsese en el mismo año. O sea, es como que mucho. Personalmente.
Pero a veces pasa eso igual.
Sí. Sí, pero
no sé si en el 2013 no pasó con...
Bueno, pero no en 2019.
¿Hitful Eight cuándo fue?
No, 2015. 2015.
2019 hubiera sido... Es como otro mundo. Silence. O sea, pasaron 4 o 5 años y otro mundo este.
Sí, 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 a veces los astros se alinean y tenés.
Sí. Sí, faltó Spielberg, porque están medio que están todos.
Sí, pero también
pero
fue
hizo dos el año pasado.
También, sí, creo que, eso, también creo que igual lo que está bueno este año es que fue como un boom para muchos directores que ya venían marcando carrera y que ahora se empiezan a tener renombre. Entonces ya nada más, o sea... Siento que se nota un poco el cambio. Ah, hablando de eso, bueno, el año pasado tuviste a Nolan y tuviste a Paul Thomas Anderson.
Bueno, sí, pero...
O sea, pero lo que digo es como que se están... Esos nombres siguen estando, pero están dando lugar a nuevos. Y ahora, por ejemplo, tenemos a Todd Phillips, que está bastante consagrado.
James Gray.
Adam McKay, James Gray, los hermanos Safdie, digo, o sea, eso está bueno.
Sí, sí, tenemos una Jordan Peele, como una
No sé si es un síntoma de Twitter, pero tipo la gente hablando de Bong Joon-ho como si lo conociera de toda la vida. Digo,
eso me encantó.
Está bueno, pero me parece que está bueno, yo lo celebro a eso.
Igual Bong Joon-ho tiene un fandom
fuerte
que data de hace años.
Ajá.
Sí, y aparte acá Argentina y Corea tienen esas cosas, como tienen mucho. Ama mucho Argentina el cine coreano.
Sí, hay mucha cultura coreana también acá.
Festival.
No solo por el K-pop, pero...
no solo por BTS.
Igual me di cuenta, después vamos a repasar según en el ranking, pero quiero decir alguna conclusión que saqué en mi ranking en particular, es que muchas de las películas que están las vi en el cine, y eso creo que es fundamental, ¿no? Y eso no es por ahí lo que me había ocurrido en otros años, donde esas películas que estaban en el top 10, por ahí las había visto en el protocolo T, o por ahí.
Yo diría que mitad y mitad en mi caso.
Sí, mitad y mitad.
Sí, mucho bueno, Netflix en mi caso.
Para mí también, mitad y mitad, pero al mismo tiempo, digamos, es mucho eso. Porque vos decís, en un tiempo donde todo está en Netflix, también está mucho Netflix.
Es más, creo que menos en cine que los que estoy chequeando la lista.
Y eso no es un buen debate también, porque Netflix tira muy buenas películas, pero también tira muy malas. Y siempre como hay una grieta ahí en Netflix, ¿viste? Como tira buenas, tira malas. Y el streaming es un nuevo lugar también para... grandes películas que no le están dando tanto lugar en el cine y lo están...
Entonces preguntémonos cuáles vimos de manera legal, porque pagar la entrada o verlo en Netflix es legal, ¿no? Entonces podemos decir...
Yo las tengo. O sea, dentro... Pero esto es dentro de lo que está en nuestro top de películas.
Sí,
decís
top
vos, 10.
Top 10.
En nuestro top 10. Y
yo de forma legal...
Yo por lo menos vi 7. 7 de las 10.
De manera legal.
Digo, una... Sí. Para Netflix yo es legal.
Sí, sí.
10 vi legal.
¿10? ¿Las 10?
O sea, pero estamos. Yo hice un. Tengo un top más extenso.
No.
De las 10 para allá, tío.
Son 5.
Son top 25
Andá,
los de ustedes, ¿no?
Vos
no,
porque
yo
trabajás en la FIP.
Sí, está 22. Bien. Mira, es muy loco. El top 7 de películas que digo que eso obviamente tiene que ver y para mí 6. Se relaciona con la experiencia del cine, están en mi top. O sea, mi top 7 son las 7 películas como de las que elegí que segura sí vi en cine. Que influye un montón la experiencia de cine. Era lo que decíamos.
Te cambia todo. O sea, yo por Parasite no la vi en el cine.
No, yo tampoco.
Pero bueno, se estrena ahora el 30 de enero en Argentina. Para los que quieren ir a ver, yo la voy a ir a ver porque es una película que me voló la cabeza.
Sí o sí.
Y es una experiencia sumamente cinematográfica.
No puede pasar que Draga Cross Crown Creed no se haya estrenado en cine.
No.
Draga Cross Crown Creed y es una pena. Sí.
Es una pena, pero ¿esa película no es del 2018? Yo no entiendo nada.
Pero
no
tú, yo puse pero tú, una que es del 2018, pero la viste.
Cross Creed tuvo un estreno muy limitado y después creo que se volvió a estrenar. Ah, no sé bien cómo es.
Porque
funciona distinto.
Letterboxd no me la marca como 2019. Yo hago mis listas a partir de Letterboxd, entonces me quedo
a veces tenés que fijarte en IMDb la fecha. Claro. A veces se estrenan en festivales y ya le ponen que es 2018 porque se estrenó en un festival, pero en realidad el estreno no fue en 2018.
No hubo estreno comercial, digamos.
Claro. Yo creo que Letterboxd es muy buena, pero tiene eso. O sea. Es como, es una base de datos y que muchas veces está armada por el propio fandom, la propia gente de Letterboxd sube las películas.
Ahí está para los que dicen que nosotros nos paga Letterboxd, también lo criticamos, ¿eh?
¿Quién lo dice, Gabriel? Ojalá lo digan.
Ojalá sea Patreon en Letterboxd, sí.
Ojalá.
No, yo cargué varias películas.
En Letterboxd, ya que estamos hablando.
Yo cargué varias películas en Letterboxd argentinas que no están.
Las argentinas no están.
Me encanta.
No. Está buenísimo.
Sí, y yo siempre que veo una argentina digo, la deben haber subido estos dos manijas, puta que siempre lo pienso.
Sí, muchas. El mismo director para mí se sube.
Y sí, hay veces que sí.
No sé.
Ellos tienen como una app que en verdad es como otro sitio que es una base de datos.
Se llama.
Ese.
A mí me encanta cuando los directores se puntean su propia película.
No digamos nada, Hernán. Hernán. Cálmate.
Lo hizo porque el puntaje que tenía no le gustaba.
Opa. Igual no te sube mucho eso.
No, obvio no te sube nada.
¿Qué les parece si vamos empezando con los tops de cada uno?
Era el momento.
Y después pasamos a la serie.
Dale, vamos con los tops.
¿Quién empieza, Gaby? ¿Querés empezar?
Bueno, dale. Dudo. El número 10 para mí es Booksmart. Arrancamos de abajo para arriba, dale. Booksmart. Me parece que no hay mucho más para agregar de lo que hemos dicho en el año, porque le hemos recomendado creo que en algún otro episodio.
Quería sumar que es como, si te gustó Super Cool, Super Bad, como sea la de Michael Cera, sí. Booksmart es esta versión con chicas al frente.
A mí
frente.
Me parece igual que tiene mucho mérito y me parece que Olivia Wilde es la revelación en cuanto a dirección del año, para mí. Uh-huh. Porque tiene una sensibilidad muy particular. Uh-huh. Retrata una historia sin... ser condescendiente, digamos, es como lo que toca naturalmente, no está nada forzado, eso me parece que es increíble. Dirige muy bien Olivia Wilde, muy bien.
Sí. Tiene una técnica original, que eso es todo, raro, todo. Mezclar formas.
Porque podés filmar bien, pero podés narrar mal,
claro,
podés un montón de cosas. Ella hace todo bien, el uso del montaje es increíble, la escena en el baño de las chicas es increíble, hay un montón de decisiones estéticas que están buenas.
La escena de las muñecas.
Tremendo. Es el timing para la comedia, es increíble.
Sí.
Y a mí me parece que tiene que estar nominada en algún premio, porque para mí posta lo merece, y a mí me parece que es una de las películas más, no sé, frescas, no sé, como... Tiene que ser por ahí.
Es una película que aparte no tiene el componente star power, digamos, y usa pibes que si bien ya están en otras películas y vienen rompiéndola, pibas en este caso, en esta película es como que las ves como, sí, definitivamente tienen una gran carrera por delante, pero no son necesariamente estrellas, digamos, la rompen, pero no en ese sentido. Caitlin Dever...
Es la típica comedia indie, ponerle coming of age, un poquito más corrida en el tiempo, pero...
No, de hecho creo que eso viene siendo una bastante buena época para las coming of age. Es como que volvieron a encontrar un lugar. Y digo, hay películas coming of age que capaz tiran más a lo... ¿Cómo podemos decir? Como más a lo adolescente. Como el año pasado había sido la Todos Mis Novios, la de Netflix.
All the Boys I Ever Loved.
Before. A todos los chicos que amé. Sí. Alguna vez, algo así, ¿no?
Sí.
Y que son películas que le están yendo bien, digamos. O sea, la de Hail Steinfeld hace unos años. Digo.
Bueno, vos, Booksmart, ¿en qué puesto quedó?
Para, el mío está en puesto.
El de Gaby, el del 10.
El 10.
El de Gaby, 10.
¿Seguido?
En el mío no entró, quedó ahí en el 11.
En el 5 en el mío.
En el 7 en el mío.
En el mío no entró tampoco.
Bueno. Bueno, quería decir dos cositas. Caitlin Dever después la rompe en una serie que se llama Unbelievable, que está en Netflix. está espectacular. Y Benny Feldstein, que es la otra chica de la película de Booksmart, es la hermana de Jonah Hill. Y es raro porque si comparamos Superbad con Jonah Hill, con
son iguales, película, chicos.
Está buenísimo. Así que
necesito una peli de ellos dos como hermanos.
Sí,
uf,
sí.
Se imaginan, no sé si leyeron Payasadas de Kurt Vonnegut, que son de sobre dos hermanos, tipo ellos dos haciendo una comedia, sería ideal.
Ojalá. Sí, sí. Bueno, mi puesto número 9, o sea, es como que yo estoy spoileando todos los rankings de todos, bueno, no importa.
Pero está bien,
bueno, vamos. Mi puesto número 9 es Ad Astra, de James Gray.
Tremenda.
Terrible.
Que tiene podcast de nosotros, así que si quieren saber todo lo que opinamos todos de esta película, vas a escucharlo. Pero básicamente es como que esta película no puede, para mí en particular, quedar fuera de mi ranking. Más porque todo este tratamiento alegórico de lo que significa tratar temáticas personales de la psiquis, utilizando solamente el espacio como canal y no como factor determinante de la historia, eso me parece que me gana por piñas. Y aparte porque es un directorazo, James Gray viene con una filmografía espectacular. Vuelvo a decir que me gusta más La Ciudad Perdida Z, pero Ad Astra es un peliculón y para mí es de las mejores del año.
James Gray también para mí es uno de los mejores directores del año. La película es impresionante.
No,
es,
no,
muy
es excelente. Sí.
A mí me dio vértigo la película. Para que una película te genere vértigo, tiene
yo que para mí lo que tiene es hecho todo lo, muy que, bien. Lo que a mí lo que me gusta mucho Ad Astra es todo lo que es como que complementa y es como todo lo que a mí me gusta de Odisea en el Espacio. Tipo, las razones por las que considero que Odisea en el Espacio es una de mis películas favoritas de la historia es lo que tiene Ad Astra, y que tiene muy bien el tema del silencio, el tema de la posición del espacio, y bueno, como decía, también este juego de lo metafórico, el espacio como, no sé, como un lugar que es silencioso, pero a la vez es como siempre está acompañado de un montón de cuestiones filosóficas que tiene que ver con también el hombre frente al espacio exterior, y eso me parece espectacular.
A mí me gusta que James Gray como que siga con la suya. Eso es increíble. Sí. Hizo una película que creo que debe ser la más grande que hizo, o la que más
costó.
Y sigue siendo una película de James Gray, y eso es revolucionario.
Es muy fiel a lo que quiere contar, y además es una experiencia cinematográfica increíble. Estas y películas, si la pueden ver en la pantalla más grande que tengan, sería increíble.
Con el mejor equipo de sonido.
Sí, totalmente, porque realmente... esperemos que realmente le den reconocimiento a la película en los premios. Más
tiene una banda sonora de la
que no nos...
Para mí Brad Pitt está mejor acá que... me gustó mucho más acá que... Digo,
es otro papel.
Acá tiene otro registro, otra sensibilidad también.
Sí. Uh-huh. Bueno, puesto número 8 para mí... probablemente no esté en el ranking de ninguno de ustedes, pero es muy personal la selección, como todo, pero bueno, en particular es Paddleton, de Alexander Lehman, que es un peliculón para mí, tremenda película que ha quedado como medio ocultita ahí en el catálogo de Netflix, y que puede haber resurgido ahora porque Ray Romano, que actuó en The Irishman, es como que el algoritmo rápidamente te dice: ah, mira, ¿viste una película con Ray Romano? Bueno, mira esta también. Y que también está con Mark Duplass en esta película. Que hacen un dueto, básicamente. Toda la película es ellos dos. Y es, para mí es perfecta. En especial por cómo termina la película y cómo te deja a vos. Yo creo que es de las películas que más me hizo llorar en el año, y eso no es algo para medir, pero sin embargo digo que cómo transmite, y la vi en Netflix, o sea, la vi en una pantalla grande, pero en Netflix, creo que trascienda a pesar de no haberla visto en el cine, está buenísimo. Me gustó muchísimo Paddleton.
Es una de esas películas que salieron al principio de año, que también por ahí se quedaron como afuera, y es una excelente buddy movie de gente de más de 40, como a mí me encanta ver esas historias en el cine.
Muy Duplass.
Muy Duplass.
Yo la recomiendo muchísimo, todo el tiempo. O sea, cualquier persona, a mis viejos, a todo el mundo se la recomiendo, porque es una película muy sensible y que toca también momentos muy... inoportunos de la vida de personas de 40 años.
Sí. Sensible, sencilla y corta también. Sí. Entonces es como todo un combo ideal para verla.
Para mí tiene una escena que es... Y es para aprender también esa escena.
Sí. Sí.
Para cómo no hacer golpe bajo, cómo hay un montón de cosas que están buenas en esa escena y que creo que pega por eso también. Uh-huh. Que la sentís muy real.
¿Estaban en los puestos, en alguno de los puestos
no,
de ustedes?
No.
Quedó afuera.
Quedó out.
Ni está en mi lista.
Bueno, puesto número 7... Para mí es Us, de Jordan Peele, que pasó el tiempo y me sigue volviendo a la cabeza.
Esta es una de las películas que a mí crecieron un montón en mí, digamos.
Totalmente.
Pasa el tiempo y te flasheo. Sí.
En un momento como que se fue, dije, Us, y después volvió, apareció y dije, uff, Qué buena película.
Habría que volver a verla, ¿no?
Es una peli para revisión.
Yo sentí que tuve tensión todo el tiempo en el cine. Como estuve todo el tiempo tensionada en el cine mientras la veía.
Y
está
creo buenísimo. Que pasaron tantas cosas en el año socialmente, mundialmente, sí. que me hicieron también reevaluarla y decir, es bastante corajudo lo que hizo Jordan Peele.
Bueno,
como siempre.
Obvio.
Y más tratar de ser un Carpenter moderno sin copiar, digamos, o sin decir, hoy soy un Carpenter moderno. Es como a su propia manera lo hace. Y tratando esto del terror y la sociedad. O sea, yo veía en Halloween, por ejemplo, pibitos que hablaban. Bueno, no sé si vieron el documental de. Bueno, el especial de John Mulaney con nenitos. Hay en un momento donde le preguntan a los nenitos a qué tenían miedo. Y los nenitos dicen a la película Us. Yo tenía miedo que salga igual a mí. Y me y entonces yo digo, bueno, ahí está el elemento de terror. Pero los pibitos, eso cuando crezcan, se van a dar cuenta de que hay mucho más en la película que seguramente hay para analizar. Y eso está buenísimo porque habla de cómo va a trascender Us y Get Out también a lo largo de los años. Y que lo hacen a Jordan Peele un tipo crack, capo para la época.
La película tiene su podcast, así que también si quieren saber más sobre la película lo pueden ir a encontrar.
Así es.
Yo en mi caso tenía en el puesto número 10.
El mío quedó en el justo fuera del 10.
Sí, el mío en el 5 quedó.
Yo no la tengo.
Manu.
Me gusta sobre la que no pone estas películas.
Mi selección doble de terror, porque el 7 y el 6 van como para mí de la mano, por las experiencias que he vivido el año pasado en particular, y es Midsommar de Ari Aster.
Sí, claro que sí.
Que para mí es como que estos chabones, tanto Jordan Peele con Ari Aster, van como creciendo. Y eso está buenísimo. Van como diciendo, ¿saben qué? Voy a hacer la
mía. Ya nacieron grandes.
Sí, es verdad.
Ni siquiera van creciendo, ya nacieron grandes.
Yo quiero decir que yo no era una persona que veía mucho cine de género, pero ahora los nuevos directores de cine de género de terror y de suspenso y de todas estas películas que dan por ahí, dicen cosas tan interesantes que van más allá del género.
Sí.
Como Jennifer Kent, también la de Babadook.
Sí.
Porque no la nombramos y es para mí, la quiero nombrar, ya que nombramos a Jordan Peele, Ari Aster, Robert Edgars de The Lighthouse. Yo la sumo a Jennifer Kent mujer y como gente que está explorando el género de una forma muy copada, diciendo cosas más allá de los que
Panos Cosmatos lo vimos el año pasado, digamos.
Bueno, pasó con Revenge el año pasado.
Pasó con Revenge.
Pero además no van a lo obvio o a lo fácil. Me parece que son súper películas muy profundas.
Sí,
son para verlas
muy
más
personales. Muy personales. Eso es lo que
muy personales.
Te das cuenta que la película que sobrevive es la que es personal.
Sí.
Las que,
sí.
Es,
que tiene
totalmente,
corazón.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Corazón. Se hace con...
Que sean personales a mí me llegan de una forma muy particular. De hecho, todas mis top 10 son muy personales.
Sí. Obvio. Sí. Bueno, hasta el momento la única que vi en el cine, o las únicas dos que vi en el cine, fueron Ad Astra y Us. O sea, las vi en el cine y eso creo que también como que te queda más clavado todo. Midsommar no la llegué a ver en el cine, pero no la pasaron en Río Cuarto y arranqué a ver...
Creo que te perdiste, pa.
Es verdad. Pero arranqué a ver encima la versión del Director's Cut de 3 horas.
Eso estuvo bueno.
El otro día casi, creo que el primero, casi me pongo a ver el director de Scott y dije, uff, no, 3 horas no estoy.
Claro, no estaba por
3 horas de drogas. Horas de drogas.
No quiero spoiler, ya lo dije, creo, en el podcast que también tiene Midsommar. Pero si bien la película tiene su mayor cantidad de terror bajo la luz del sol, no de la luna, del sol, también hay una escena de la director Scott que está... bajo la luz de la luna, y eso está espectacular.
Ya dijiste, Gabriel, igual esto.
Bueno,
esto
es
en el podcast de Midsommar.
Si no van a escuchar,
estás
adelantando.
¿A Midsommar lo tienen en algún puesto?
Sí, puesto número
yo más adelante.
Sí,
Ernie 6,
compartimos.
Por ahí, dentro del top 5.
En el 16.
Yo la tengo en el 8.
Está bien.
Bueno, está re picante, como la lista de Gaby Star Wars. Está bien.
Está bien.
Es muy personal.
Igual, para, hay muchas películas que yo también creo que me faltaron poner. Debería ser un top 30, igual. Déjalo, voy a hacerlo.
Yo soy un top 22.
Sí, mío es top 16, pero bueno.
Paso al 5 de Irishman de Martin Scorsese. La vimos con Ernie en una habitación sin luz, básicamente. Y en un tele grande con un buen tipo de sonido. Sí, la vimos, obvio. ¿Qué te pensás?
No sé, yo no me acuerdo.
Yo vi que Ernie cabeció en un momento. Y no,
sí,
es
verdad.
De sueño, o sea, no. No,
de verdad, sí.
Pero,
y recién me había despertado, así que.
Claro, exacto. Eran las 11 de la mañana. Pero bueno, está espectacular. The Irishman de Martin Scorsese, por eso la puso en el puesto número 5. Aparte, porque primero fan de Scorsese y segundo, que me la levanta un poco más a la película el hecho de que se haya hecho a pesar de todas las resistencias que hubo. 10 años para hacer una película y que después la rompa como esta. También tiene su podcast y pueden escucharlo. Es más, lo grabamos los 5 juntos allá en Buenos Aires.
Uh-huh. Es excelente, más no trascendió mi corazón.
No trascendió.
Trascendió mi corazón.
Emi y Gaby son las únicas que lo pusieron en el top.
Los miré a estos tres a bandija. Ya no sé cómo comparto este cuarto con ellos. Yo también la puse en el top 5.
Está bien. Bueno,
pero es una gran película.
Es una excelente.
Es una experiencia increíble y para mí, como todo lo que significa Scorsese, siempre va a estar ahí arriba. Totalmente. Pero bueno, dé lugar a otras películas.
Bueno, avanzo rápido porque todos los otros quieren seguir, pero me están empujando. Parasite de Bong Joon-ho, número 4. No uh-huh. se estrenó en el cine acá, no, yo la todavía. Vi en Protocolo T, pero me volvió loco. Vi mucho del mundo nuestro latino en esa película. Vi mucho de la actualidad mundial en esa película, y más especialmente vi una historia muy personal, muy familiar, que no tenía miedo de pegarle al líder coreano. Eso me pareció espectacular, lo vi.
Y muy inteligente.
Sí. Muy.
O sea,
es Bong Joon-ho.
Me encanta ver estas películas así de inteligentes.
Como te sorprende en cada momento, ni siquiera necesita un punto de giro, es porque es como son puntos de giros en sí. Toda cada acción dramática es un punto de giro. Es una
y no te esperás nada.
No te esperás nada, tiene grandes personajes, esa familia, o toda la familia que hay, son increíbles.
Cuando se va desmenuzando y se va desarmando, la película se te hace agua a la
además,
boca.
Además va avanzando, y te creo que para salirse mucho el título, ¿no? Como va avanzando una película que tiene una continuidad en el ritmo. O sea, que es siempre como un tema en 4x4, ¿viste? Sí. Tac, y no lo pierde nunca ese ritmo.
Nunca.
Y al contrario, o lo acelera.
Lo acelera.
Pero nunca baja ese ritmo, me parece.
Y te sorprende constantemente la película. Ajá. Además, va por un lado que vos no te imaginás por dónde va a ir esta película. Y lo comprás. Es buenísimo.
Y además hay pistas en todos lados. Sí. Cuando salga en el cine estaría bueno que hagamos un podcast de la película.
Sale porque no hay podcast de Parasite, así que seguramente
lo vamos a hacer.
Se lo merece.
Bueno,
¿estaba en algún puesto, Maru?
En mi puesto número 3.
En el mío en el 2.
Está en el top.
Para mí está un poquito más atrás, ya voy a llegar.
En mío en el puesto número 3 también.
Bueno, la única razón por la que puse el puesto número 3 por encima de Parasite es porque lo vi en cine y la experiencia esa como que fue la mejor del año o una de las mejores del año en una butaca, y es Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, que para mí es la mejor película de Tarantino, punto, ya está. Tiene podcast este episodio, esta película, así que pueden ir a verlo. Hablamos mucho de Once Upon a Time in Hollywood, pero creo que también es una película que a medida que la vas viendo, cada vez más vas encontrando un montón de cosas, como con cualquier otra película, pero también con una película de Tarantino que es más compleja, me parece, que otras que ha hecho. No sé qué opinan ustedes.
Para mí es mi película favorita de la década. Así que obvio que está en mi puesto número 1. Me gustó muchísimo y cada vez que pueda la voy a ver.
Fuerte que la hacemos, pero está bien. Bangamos mucho a Tarantino, creo que voy a decir eso. También está por ahí en mi lista.
Por ahí. Bueno,
está por ahí.
Puesto, avanzo rápido, puesto número 2, y la única razón por la que no está en el número 1 es por, no sé, el impacto personal que puede llegar a tener. El puesto número 2 es Joker de Todd Phillips. El puesto número 2 es Joker de Todd Phillips. Es mi personaje favorito, podría decir, del año, el Joker. Es mi tesis sobre la sociedad favorita del año. El otro día la vi de nuevo y encontré un montón de las cosas que no había visto en la primera vez.
Es muy bueno cómo sobreviven las revisiones. Yo también la vi hace poco y tipo fue increíble.
Decirle a Ernie que la vio como 5.
Azul y amarillo que hay en la película.
Ernie la vio como 4 veces en el cine.
Yo también la vi 3.
Bueno, y por eso decía que la razón por la cual no está en mi puesto número 1 es porque Marriage Story de Noah Baumbach, para mí personalmente es una gran forma de evaluar un montón de cosas, pero además es una gran película. Es una película que te impacta personalmente si tenés ganas y si la vida te está llevando por esos lados, pero que también cinematográficamente te choca. Es una película de Baumbach, para mí, no sé si la mejor, pero creo que la más completa en algún sentido. Y me encanta cómo Baumbach hace uso de la temporalidad. ¿Va a tener su podcast? ¿Lo podemos decir esto? Porque
Sí, lo va a tener.
Había una promesa de hacerlo apenas comience el 2020 y lo vamos a hacer porque Hypeos cumple. Además, Adam Driver y Scarlett Johansson, boludo. El otro día me ponía a pensar qué hicieron cada uno en la película de manera individual y en la escena que les toca compartir, me parece también de las mejores escenas del año.
Sí. ¿Cuál? Si tiene un montón juntos.
No,
sí, todo el tiempo, toda la película.
No, no.
No, la escena. Yo supongo que.
La discusión.
Sí, la discusión.
Hay varias que comparten.
Yo por la duda, la película la vi en ropa interior. Me puse el aire y la vi en ropa interior en el sillón.
Excelente. Cuando haga el rewatch para el podcast, la voy a ver igual.
Bueno, eso. Nada más. Ese fue mi top 10. Y agrego un bonus track que para mí, no sé por qué no entró en el 2019, no importa, que es Thunder Road, que para mí podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10 podría ser la mejor. Es mi película favorita de los últimos tiempos. Nada más digo eso.
Vamos con Guido.
Voy yo.
Dale.
Bueno, yo voy a hacer nada más 3 menciones honoríficas antes de empezar, que son Rocketman, Booksmart y... la de The Irishman, que me parece que hay que nombrarla como que fue una buena experiencia volver a ver algo de Scorsese en el cine de esa manera y recordando tipo todo este tipo de cine mafia, me gustó mucho. Pero bueno, mi top 10 es, en el puesto número 10, acá creo que soy el único que la puso, pero bueno, que es...
Siempre lo mismo,
¿verdad? Seguramente.
Por eso es Goldboy.
The Dead Don't Die, de sí. Jim Jarmusch.
No lo puso ni él.
Yo te banco
porque...
mucho
el cine de Jim Jarmusch, me gusta mucho, es una gran película de comedia, me divierte mucho cómo a una película de zombie la podés desarmar todo y hacer de eso toda una cosa muy metatextual y jugar un montón con lo meta dentro de la película. Y bueno, y tiene muy buen cast. O sea, tenés a Bill Murray y Adam Driver haciendo de policía.
¿Podemos hablar de zombies? Selena Gómez en la película.
Selena Gómez también.
Tiene un
pero
re
bueno,
papel
Selena
ahí.
Gómez igual tiene para mí otro papel en otra película. Tengo dos pelis de Selena Gómez en el top 10.
Sí, ya sé cuál decís.
Esa está en el puesto número 10. En el puesto número 9, Long Shot. Es una película de comedia que me gustó muchísimo. Sentía que tenía que estar. Uh-huh. Nada, la química entre Seth Rogen y Charlize Theron me encantó. Y no sé, hace mucho que no volví a ver una, no veía una comedia romántica que me copara tanto, digamos, en la trama y cómo manejan el absurdo y esas cosas, así que está ahí. Puesto número 8, que ya hablamos, Parasite. Fue la primera película que vi del 2019. Fue una película 2020, fue una película que me debía del año pasado, 2019. Y nada, la verdad, esto todo lo que hablamos, me gustó mucho. En el puesto número 7 también, no sé si soy el único que entró en este top, es Un día lluvioso en Nueva York, de Woody Allen. Tuve la suerte de verla en el cine, que la estrenaron hace muy, muy poquito. Y sinceramente, como que me da un poco de cosa meter algo de Woody Allen en un top, pero la verdad es que tengo que decir que es una gran historia neoyorquina. Vos, Maru, ¿qué ibas a decir?
No,
algo.
Que Emi la vio también. Sí. Y yo la vi porque los comentarios de ustedes. Y a mí tiene sus cositas, pero la verdad que fue una agradable sorpresa.
Yo creo que es una muy buena peli. O sea, hay mucha contradicción dentro de Woody Allen que me da risa de él hablando de ciertas cosas.
Ahí está Selena y tiene un gran papel también.
Tiene un gran papel Selena. Y me parece que está contada y está filmada de una manera que hace mucho no había una película clásica, como muy clásica de cine. Y eso me copó mucho.
A mí me gustó, no está en mi top, pero me gustó la película. Tiene ahí unas cuestiones interesantes con la iluminación, como ya tenía en su película anterior.
Tiene una gran escena de Timothée Chalamet cantando, así muy a lo La La Land. Sí. Pero tiene un aire muy a eso, ¿no?
Pero y además es Woody Allen, es lo mismo que hace siempre con sus toquecitos de magia.
Empieza sí. Y todos los personajes hablan como él.
Exactamente, bueno.
En este caso son todos. Hasta todos. La madre, o sea, todos.
O sea,
todos.
Vos lo ves a Timothée Chalamet en otras películas
y
decís...
Es Woody Allen, hasta la caminata encorvada que
exacto,
tiene.
Exacto, vos decís, bueno, él tipo maneja sus personajes de cierto... Da un tono, los hace propio.
Es como una marca ya. Sí. Como Marvel.
Sí,
sabes que van a ver. Totalmente.
Sí, totalmente. Y esta es como claramente Woody Allen en el papel. Le gusta el atrás, toca el piano y es súper intelectual. Es un pibe de 20 años.
Y tiene problemas
años
con las mujeres, sí, y no sabe qué hacer y todo está pensando siempre en el futuro.
Y las mujeres piensan como él también, las mujeres son Woody Allen.
En esta peli es como muy particular porque el personaje de Selena Gomez medio que sí. La otra, el personaje la del novia. Fanning es como que cae más en el típico personaje femenino de Woody Allen.
Y todos los secundarios deben estar bien, y el mundo es reabierto, sí, y todos participan, sí, de todo.
Sí, algo así, este es medio cerrado igual, pero
me
sí
reí con un solo chiste, pero también medio que maltrata a la mujer en ese chiste. Sí, sí, sí.
Tengo que decir que...
No le van a quedar muchos años más. Así que...
Ya está re grande igual.
Sí, no puede caminar, me dijeron. Porque hay gente que lo vio que lo tienen que cargar las escaleras, pero ahí lo cargan.
Como Charlie.
Sí, como Charlie.
Como Clint.
Bueno.
Me gustan estos datos, queridos.
Puesto número 6, a Astra. Bien. Puesto número 5, As, que ya estuvimos hablando.
Bien.
Puesto número 4, estas son 4 películas que las experiencias de verlas me gustó mucho y entra fuertísimo eso. Puesto número 4, Midsommar. Lo que fue esa experiencia de verla en el cine me encantó, creo que literal. O sea, yo no sé si está dentro de la mejor experiencia del año, aunque la película no lo esté, tipo ahí en mi top 3. Pero bueno, nada, me encantó. Panco todo, pueden escuchar el episodio. Puesto número 3, Marriage Story. Bueno, a mí, o sea, si entraba la película de Woody Allen en el puesto número 7, a mí que me gusta toda esa forma de contar, Noah Baumbach toma muchísimo de Woody Allen. Para mí es como el Woody Allen de la nueva generación.
Yo tengo dos directores en mi lista que son de la escuela Woody Allen.
De la escuela Woody Allen.
Sí, y son de la escuela. Sí,
sí, sí, son de esa escuela. Entonces, nada, me parece que lo que tiene Noah Baumbach es que, no sé si fue Fabio o Ale Tevez, les mando un saludo, pero bueno, el que sea que me lo recuerde, que dijo que hay algo que a mí me gusta y a la vez es como que lo reconozco, que Noah Baumbach tiene una forma de contar las cosas muy de cosa de pibe clase media, culto y medio cheto hipster.
Como Woody Allen.
Woody Allen.
Escuela Woody Allen.
Pero acá lo que me gusta es que entra mucho el tema de lo cultural y esto de hipster. O sea, este año mismo también había visto While We Were Young, que es con Ben Stiller. Y esta película trata un poco lo mismo, ¿no? O sea, digamos, dentro de las discusiones que tienen Scarlett Johansson y Adam Driver en sus personajes, entra mucho el tema de la cultura. ¿Quién se vende? ¿Quién no se vende? Y quién es lo cool y quién no es el cool. Y hay como ciertas cosas que maneja Baumbach en todas sus películas, no sé. Entonces, nada, tenía que estar ahí. Puesto número 2, Tarantino, obviamente, con Once Upon a Time in Hollywood. No sé, fue una experiencia espectacular. Creo que no parpadeé durante toda la película, literalmente. No sé cómo.
Y no es por el vértigo, eso es lo raro, ¿no? No es que es una película que te mantiene al borde con el vértigo todo el tiempo. Al contrario, digamos, es todo bello de ver.
Sí, 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 sí. Me parece excelente todas las decisiones que tomaron. A mí me tomaron por sorpresa y eso lo disfruté mucho. Así que nada, eso. Y bueno, y en el puesto número 1, Joker. También fue la experiencia cinematográfica del año para mí, o sea, en todo lo que me transmitió como sensaciones de ver una película. Sentía que en un momento me divertía, en otro momento sentía que me retorcía el estómago. Fue algo muy parecido que me pasó con Ad Astra y con, como les decía, con Midsommar. Así que nada, ese es mi top. Pero Joker creo que tenía que estar sí o sí arriba de todo.
Vamos. Excelente. Con Ernie.
Yo voy a ser muy sencillo porque ya hablaron todos de todas. Pero voy a hacer, como dijiste, otras menciones especiales. Voy a tirar 3. Badur Ogar, que para mí es una de las películas argentinas del año. Una comedia que es federal en serio, que no está hecha desde las entrañas de la capital, que eso me parece recontra valioso. Ready or Not, que para mí es un peliculón de género, sí, muy graciosa, muy inteligente, muy divertida. Está muy bien filmada aparte también. Y Toy Story 4, que para mí es un gran cierre a la saga, y me parece que eso es muy difícil después de una 3 que fue como superlativa. Me emocionó, me hizo reír y me parece que está muy bien Toy Story 4. Y ahora empiezo con el 10. Vamos a meter The Lighthouse, el puesto número 10. Nada, Robert Eggers es lo más. Creo que me pasó lo mismo, creo que con Ari Aster, que sus segundas películas me gustaron más que sus primeras películas. Y eso me parece que es un montón, porque las primeras películas me gustaron muchísimo, entonces me parece que está bárbaro. Me parece que acá Robert Pattinson hace creo que lo mejor que hizo hasta ahora, que ya también he decidido un montón porque todo lo que hizo está buenísimo. Y nada, también
él
creo que
está buenísimo.
Él también está buenísimo. Y igual ya también calculo que haremos un episodio cuando lo hayan visto, pero es increíble. Puesto número 9, otra película de género, Child's Play. Para mí es una película hermosa.
Me reí mucho, me asusté mucho. Creo que a diferencia del terror más arty, digamos que es el de Ari Aster, puede ser Robert Eggers, este es un terror más popular, pero sin embargo sigue hablando de cosas muy personales por abajo. Y eso me parece que está muy bueno, sobre todo en un, no sé, en el 2019, donde hay un montón de temas que pueden ser usados para narrar o reinterpretar historias que vienen de los 80 y que uno piensa que ¿qué más puedes hacer con Chucky? Hay un montón para hacer con Chucky, y me parece que esta película lo demuestra, es muy inteligente, es muy graciosa.
Y me encantó verla a Audrey Plaza, ahí en un gran papel.
Sí, el de Atlanta, ¿cómo se llama?
El otro.
Brian Tyler Henry.
Ahí está, muy bien, chicos.
Sí, Paperboy.
Paperboy.
Que también está en Joker.
Sí. También está en Joker. Bueno, después, en el puesto, ¿qué sería? 10, 9, 8. Marriage Story también, ya se dijo todo. Baumbach es un crack. En el puesto 7, Drag Across Concrete, que para mí es una locura. Es una película que tiene un tiempo muy particular, pero cuando entras en ese tiempo, nada, es increíble. Mel Gibson y siempre con Vince Vaughn. La rompen toda.
Es una película que hablamos en Bajo el Radar.
Correcta.
Es tremenda.
Sí. Es una trompada. En el puesto que le sigue, que no me acuerdo cuál es, Midsommar, ya lo hablamos. Ya vuelvo a decir, me parece que tiene algo mucho más rico que Hereditary, porque se corre mucho más y se empieza a hacer como algo más híbrido en género. Digo, es graciosa, pero también te cagas todo. Es repulsiva y tiene un montón de conjunciones que eso están buenísimos. Booksmart, después, ya lo hablamos. Puesto número 4, una película que amé en el cine y que muy pocos la amamos, que es Godzilla, King of Monsters.
¿Qué tipo especial?
La pasé muy bien.
Que muy pocos la amamos, me encanta.
La pasé muy bien. Para mí, si no la vieron y si quieren dar la quieren ver, pongan unos parlantes muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, y pónganse a verlo. Para mí tiene el mejor soundtrack del año también.
¿Con una seca arriba o...?
No, sí, se la aguantan muy bien.
Yo la vi en la mejor opción de todas a Godzilla, que la vi en un avión.
Claro, espectacular.
Bueno. Fue hermosa experiencia.
Para mí tiene una de las fotografías del año. Es del mismo director de fotografía de Joker. Mm. Tiene unos colores increíbles. A diferencia de lo que he leído en Letterboxd, dicen como que no importaban los humanos, importa el monstruo. Básicamente sí, porque es una película sobre Godzilla. Pero me parece que es la mejor reinterpretación de una película... O del kaiju original por Occidente, digamos. Me parece que eso es un montón. Y es muy feliz. Te hace muy feliz esa película. Puesto número 3, Once Upon a Time in Hollywood. Nada más que decir. Es la que más feliz me hizo de Tarantino, creo. En el cine, como que era un niño viéndola. Puesto número 2, Parasite. Ya lo hablamos también. Y puesto número 1, Joker. También ya lo hablamos. La vi 3 veces, así que no hay más que decir.
Bueno, voy a seguir yo, si a todos les parece.
Dale.
Bonus track, Blinded by the Light. Es una película inglesa, chiquitita y con música de Bruce Springsteen.
Lo que tendría que haber sido Yesterday, que no fue.
Exactamente, me parece una película con mucho corazón, así que va ahí. Y después quiero recomendar un corto de Mike Smill, el director de Beginners, que hizo un corto. The National sacó un CD este año.
Sí, el
de blanco y negro. Sí, hizo un corto con Alisa.
¿Corto de 20 y pico minutos?
Sí, pero es corto. Dura 26 minutos y es la vida misma. Y como Mike Smill te firma la vida misma, está en YouTube. Es también.
¿Podemos aprovechar para sumar y recomendar Anima?
Sí, también.
También como gran experimentación del año.
Sí, tal cual. Esas son las dos bonus track que quiero mencionar, que no me pueden dejar afuera. Dejé afuera un montón de pelis, pero le di lugar a otras muy personales. En el puesto número 10 está Wild Rose. Es una película escocesa, muy chiquita, pero con mucho corazón, con una protagonista que salió de la cárcel y su sueño es ser cantante de country, pero ella es madre de dos hijas y habla de eso, de cómo seguir la pasión, de qué dejar atrás. No sé, Gaby también la vi porque Gaby me la recomendó, y si querés aportar algo más, sí, a la causa, bienvenido Seba.
Creo que también lo hemos nombrado en algún podcast. Está ahora como para ver, entrar a las páginas de Bajar Torrent y esas cosas, perdón que lo diga.
A las páginas
pero
de Bajar
te aparece ahí.
Habla bien.
Perdón. Y bueno, y creo que tiene un elemento musical que sin embargo no es lo más importante de la película, porque habla mucho de música. Y está muy bien actuada. Eso creo que es lo mejor de la película, que todo el momento te comes la película de lo que está ocurriendo. Lo hace con un tono medio de comedia romántica inglesa, pero cuando tiene que ir al drama, va al drama al mango. Y eso es lo que más me copó, la combinación perfecta. Y está en Escocia. Estuviste por ahí, ¿no, Maru?
Estuve en Glasgow, sí. Estuve en Glasgow y en Edimburgo, pero esto pasó en Glasgow y me volví a enamorar de Glasgow porque solo estuve como un día y no vi todo lo que esta película me muestra.
Hubieses dicho el tour de la
sí,
de la
me hubiera entrado a un música country a escuchar, claro, y cosas así. Fue muy comercial mi paso por Glasgow. Bueno, en el puesto número 9 está The Farewell de Lulu Wang. Es una película que es de Estados Unidos. Sí, cállate. Tiene una excelente premisa. ¿Qué dice? Sí.
Sí, se la repinchó.
Se la repinchó.
¿Qué le pasa, señor?
No, estoy festejando, al contrario.
No sé si.
Ah, fue como un sí alegre. Sí.
Claro, fue como un sí.
Está bien lo que hizo Maru.
No
bien,
se pareció.
Entonces, como
¿qué dijo? ¿Cerrar el orto? ¿Le dijo?
No. Más o menos.
Yo hubiese dicho eso.
Sí, yo también.
Es una película que tiene una premisa excelente para mí. Y es una película también muy chiquita, pero con mucho corazón. Y eso yo pongo prioridad. Como saben, películas chiquitas con mucho corazón me gustan mucho. Está
como Pan Triste.
Como Dibu.
Pan Triste, como Dibu. Como un montón. Como Un Buen Día.
Como Charlie Nine.
Sí, Charlie Nine. No la vieron, pero si la vieron, está en mi top del 2002.
Charlie Nine es la mejor película jamás realizada de la historia.
La tendremos que realizar. Bueno, nada, tiene una gran premisa y buenas actuaciones. Y es una película que tiene producción de Estados Unidos, pero está en la mayor película hablando en chino. Entonces es muy interesante eso. Nada, es una joyita ahí escondida. La 8 es mi película sorpresa, que nadie la vio. Estoy segura que muy pocas personas la vieron. Se pasó en el Festival de Cine Ruso, acá en Buenos Aires.
Te amamos.
Y yo la fui a ver,
a
obviamente.
A las 23 horas.
50.
A las 20, sí, 21:40, algo así. 2:10 la película, que se llama Ben Paul en inglés. Creo que acá le pusieron Dalia. No Dalia. Sé cómo.
Es como la esposa de One Life.
Sí. No es una ópera no es una ópera prima, pero le pegan el palo. El director tiene 27 años. Uf, es muy joven y
yo lo soy,
está de forma filmada. Es muy perfecta para mí la película en cuanto a su forma y a la historia que cuenta. No quiero decir mucho. Es bueno, son dos mujeres que conviven posguerra mundial y tienen posguerra síndrome sí, de posguerra.
Sí,
post-war syndrome. Que síndrome de posguerra y pasa algo en esa película que es muy fuerte y que hace que esos dos personajes cambien. Obviamente que una de esos personajes está enamorada de la otra y bueno, ahí
qué raro, Maru. Ahí. Qué raro.
Obvio, sí, yo voy a meter películas de género siempre acá. Que me identifiquen.
¿Qué le pasa, señor, con los ruidos que hace?
Sí. No, estaba ardiendo mi lista.
No, al contrario.
Onomatopéyico.
Me encantaría abrirles las puertas al cine ruso con esta película.
¿Es una linda forma de entrar al cine ruso?
Es una buena forma. Sí, o sea, tenés que
¿no
entrar.
¿Es la versión esa que hicieron los rusos de Guardián de la Galaxia? No.
No
hay muchas películas de ciencia ficción rusas también, ¿eh? Hay una que hicieron ahora que vi que es de una cosa espacial que está para rever. Es la versión rusa del espacio. ¿Sabes cómo la veo?
Es otra, literalmente es como otra cultura. No sé qué tienen ahí los rusos. ¿Ven? Otro mambo. Son rusos.
Es como Bollywood.
Claro.
Sí, tiene...
pero
sí,
otra manera. Tienen otra cosa soviética para hacer películas. Sí, como muy de cemento. Muy como...
Sí, eso.
Esa esta película tiene bloque. Todo eso. Tiene todo el cemento, todo el bloque, todo muy ruso. Y tiene la forma que él usa la puesta en escena. Es increíble porque realmente cada escena funciona como una película aparte. Y eso no lo vi.
Claro, repetí el nombre de la película.
Se llama Ben Paul.
La voy a decir. Acá Dalia.
Dalia, sí. No sé si se consigue por Torrent. Ya va a aparecer por ahí. Anda un link dando vuelta en Twitter que todavía no lo conseguí, pero ya lo voy a conseguir.
Picarana.
Ya lo voy a conseguir ahí. Bueno, el número 7, Booksmart, ya la hablamos, es una película que me encanta, mucho corazón también. En el puesto número 6 es una película que se dio en el Bafisi, de Alex Ross Perry, que es un director.
No están los subtítulos.
Sí, no están, no están.
Por favor, alguien que me los haga, no sé, por si, favor. Los pago, si los pago,
sí,
si quieres.
Pues soy muy inútil
pero
con
la
inglés.
Tengo bajada, perdón que blanqueé esta situación sí. ilegal, pero la tengo blanqueada. La blanqueada. La tengo bajada hace un montón, porque salió ¿sí? para hace un montón de tiempo y no hay subtítulos.
Hace rato
en
que
español.
Yo lo busco, ¿sí?
Hace un montón.
La película se llama Her Smell.
Ni la había hablado y ya estábamos.
Ni la había mencionado, pero ya sé. La gente se emocionó. Para mí, nada, me encanta el cine de Alex Ross Perry y les recomiendo todas sus películas porque todas sus películas son increíbles. Acá está Kate Moss. ¿Kate Moss? No.
Elizabeth Moss.
Elizabeth
Moss es la modelo.
Me re confundí. ¿Kate Moss? Sí. Elizabeth Moss tiene tres partes la película. Las tres partes son como un plano secuencia en sí y ella es como una Courtney Love reventada de la música punk.
Hay una escena que es increíble, ella tocando el piano.
Sí. Y cantando Heaven sí. de Brian Adams.
Dicen que es increíble.
Sí, porque tiene una. Ella es una reventada, pero también tiene una historia familiar, porque obviamente todas las historias son familiares
me
para
mí. Me encanta el objetivo reventada.
Sí, es una reventada mal. Va al estudio y toca la guitarra, y es como medio tóxico el vínculo que tiene con la gente de su banda. Está buenísima, no sé. Si no la vieron, véanla, tiene subtítulos en inglés y voy a tratar de conseguirles los subtítulos en español a todos.
Por favor.
Me voy a poner yo a hacer los subtítulos, me parece. En el puesto número 5 está Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.
Qué buena película.
Me parece que él por fin hace una película súper...
Otra película que creció un montón en mí, sí. pero no llegué a ponerla, pero me parece que es...
Tiene todo.
Es mágica, bueno,
esa
magia
es
pura.
Es medio. No es autobiográfica, pero es medio autobiográfica y habla de un montón de cosas, pero habla también de la cinefilia y
Manzana,
algo.
No es
sí, 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 es la película de él.
Es re autobiográfica.
Claro, como, si Woody Allen hizo todo eso,
sí.
está.
Y habla de la cinefilia de la película y también de cómo. De cómo el desarrollo de un personaje excelente, cómo los estados del personaje.
Y todos están muy
sus
bien.
Sus altos y bajos, no sé, me pareció. Pocas veces aplauden en el cine, eso puse en Letterboxd. Pocas veces aplauden en el cine y esta película la tuve que aplaudir. Es una película que realmente me fascinó, entonces está en mi puesto número 5. Puesto número 4 está de Joker, porque realmente es una experiencia cinematográfica única y, como dijo Gaby, una visión actual de nuestra sociedad. Y me parece que el director Todd Phillips hizo sí. algo muy inteligente, que no se vio nunca en superhéroes ni nada uh-huh. y agarró un gran personaje y lo explotó aún mejor y es muy difícil hacer eso y en The Joker se ve todo eso, así que por eso me gustó. Número 4, el número 3 está Parasite, ya lo hablamos, experiencia cinematográfica increíble, se estrena el 30, vayan a verla. En el puesto número 2 está Marriage Story de Noah Baumbach, por un montón de cosas que ya las mencionamos.
Marriage Story, Marriage Story.
¿Te viene dando?
Es la nueva película de Noah Baumbach.
María Llori es la que hizo Gabriel, la remake. María Llori.
¿Cómo te gusta?
Es un personaje.
Una película
Maduro Gari, María Llori.
Cordobesa.
Es como la Maduro Gari de allá.
Te lo dije en francés, ¿no? Pero dice María Llori, boludo.
María,
¿qué es vos?
María Gestori.
María Llori.
Yo le digo Mariage, o sea,
Mary
Story. Ya estamos registrando
el nombre. Claudie, Charlie Nine y María Llori.
Le doy mucho a este podcast, gracias.
Me da que es riojana María Chuli, no sé por qué.
Nada.
Basta del bullying a Maru.
Basta.
María Chuli, la separación de dos hermanos santiagueños, ¿viste?
No, y en el.
No es como, es porque estamos matando a Gabriel luego.
Sí, es verdad.
A los dos. Y en el puesto número 1 es una película que ya saben que amo
sí.
con toda mi alma.
Si no sabemos cuál es el número 1, Maru,
es Retratos de una mujer en llamas, se dio en Mar del Plata. Ojalá lloré. La estrenen en cine, lloré las dos veces que la vi, la amo con toda mi alma, gracias a
la
encina.
Es la que mejor, la película es la única que está bien explicada en el Freestyle Volumen 2,
sí.
es la única que vale. está bien explicada. Y sí.
para mí, a vos te tienen que invitar, cuando si se estrena acá, te tienen que invitar como embajadora.
Impacto Cine, película. Impacto sí. Cine.
Impacto Cine, por favor, estuvo
impacto
hace
cine,
6 meses estamos
sí.
aguantando hablando de la película.
La hablé por primera vez en el episodio LGTB que hicimos,
sí,
o sea
sí.
que la estoy hablando.
Hablado, y después
obvio,
se subieron todos,
sí.
se subieron todos
a mi pony. Nada, te amo Selinsima, te amo Adel Hanel. Está nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro.
Sí.
Me encanta, porque Francia no la mandó a la academia, pero me encanta que le den el reconocimiento que se merece a una obra de arte como tal. Está en el torrent ahora.
Sí, pero se ve mal, no la bajen.
Un montón de gente la vio y tuvo buenas... Se ve horrible. La gente la ama, así que eso me alegra mucho. Y nada, es mi película número uno, porque no hay otra que le llegue a la obra maestra que hizo Celine encima. Así que nada, te amo. ya terminé, gracias. Gracias por escucharme.
Para tu cine, ya sabes, nos pide el teléfono la última, ¿no?
Yo tuve un año que vi muchas películas, la vez que más vi en mi vida, así que fue un lindo... Hacer el top fue algo muy lindo, muy enriquecedor. Como mención especial, voy a tener a La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba, un director que me hizo conocer nuestro amigo Fabio, un maestro Fabio también, y maestro Trueba. La vi en Mar del Plata, es un peliculón. Después, I Lost My Body, una película animada que es excelente, me parece que es la mejor película animada del año.
Excelente, está en Netflix, francesa, porque los franceses hacen todo bien. Hacen
todo bien, la verdad que sí. Y después de Beach Bum, que para mí es la comedia del año, sí, es una comedia stoner que es hermosísima, me ría carcajadas como no me ríe en todo el año, ni siquiera con The Long Shot, que me encantó. Así que esas son las menciones especiales. Después me di cuenta también que soy un pichón de Maru, o sea, como cuando crezca quiero ser como Maru. Tenemos varias similitudes. No, me parece que, ¿sabes qué descubrí yo? Que me gustan las películas que hablan sobre el arte y sobre los artistas, sobre directores, sobre el cine. Me gusta ese tipo de películas.
Te voy a hacer una lista.
A ver, ¿me haces una lista para que veas? Dale.
No, le dije.
Me la haces. Sí,
es verano, le decía, ¿viste? No, paja. Te va de viaje.
Hace un calor. Puesto número 10, As. La hablamos un montón, así que no hace falta mucho más. Uh-huh. Puesto número 9, Así habló el cambista, una película uruguaya de Federico Beiroj, que es un director de la reputísima madre. Recomiendo todo lo que hizo, es excelente. A Ale Tevez también le gusta mucho, así que le mandamos un saludo. Actúa Daniel Hendley y Dolores Fonsi, la rompen. Daniel Hendley está irreconocible, hace uno de sus mejores papeles.
Yo quiero mencionar una película que también me quedó afuera, pero que justo la vi.
No, porque le acabo de escribir. Eso, esto es un paréntesis enorme, pero Maru se quedó sin decir una.
Ah, sí. Por no, eso mal, la digo ahora. A mí la vi justo con Así habló el cambista, que se llama Monos, es una película colombiana. Ya está por ahí.
Sí, se puede bajar.
Para ver. Y
está en Cinear.
Alquilar.
Está en Cinear.
Por genial. 30 pesos.
Alquílenla. Cómprenla entonces, alquílenla. Una experiencia muy buena. Nada, digo eso. Me lo hice acordar, Ernie.
Puesto número 8, Midsommar, también lo hablamos un montón. La tuve que ver en mi casa porque los horarios del Hoyts eran nefastos.
Y dos días.
Nefastos, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Así que la vi en mi casa. Puesto número 7, Joker. Se me ahogó un poquito, pero fue una locura lo que me pasó cuando la vi. La vi un montón de veces en el cine. Puesto número 6, Dolor y Gloria. ¿Cómo tenés los numeritos en Letterboxd? Yo no los tengo.
Lo podés poner en ranking. Después te enseño.
Después me enseñas, bueno, dale.
Pichón de Maru.
Pichón de Maru, ¿viste? Dolor y Gloria habla sobre el arte, habla sobre él. Me parece, tiene una sensibilidad increíble. Así que, bueno, nada, quiero que la vean. Tuve el gravísimo error de verla en mi casa pensando que ya no estaba en el cine. Y al final estaba. Sí, estaba en me sale Tecnópolis,
Cinépolis.
Sí, no. No, bueno, no importa. No, Multiplex.
Ah, Multiplex.
Estaba en Multiplex y bueno, nada. Error mío, mala mía. The Irishman la vi en cine. Fuimos hasta Devoto con Guido, puesto número 5. Me encantó la película de Scorsese, ya lo hablamos un montón. Puesto número 4, María Llori, ¿cómo era? María
Llori.
la película de Gaby de Córdoba también me pareció excelente, una sensibilidad increíble para retratar un divorcio. Me parece, bueno, ya lo vamos a hablar. Puesto número 3, Parasite. Yo no había visto nada de Bong Joon-ho, me voló la cabeza, así que está en mi futuro ver la obra completa del director. Puesto número 2, como buen pichón de Maru, está Portarretrato de una mujer en llamas.
Le pagué.
Es increíble y habla del arte, por eso también te lo decía. Habla de arte y de amor y todo lo que eso conlleva y todo lo que significa.
Habla de todo lo que debería hablar todas las películas siempre.
Sí, se tendría que estrenar. Yo creo que
puede. Hoy sí, es que Impacto Cine la compró.
Ah, o sea, sí. Yo estoy, o sea, está. Bueno.
Mi militancia a Portrait es real.
El momento mágico para mí, que lo considero como algo a realizar en algún momento, a copiarlo o adaptarlo de alguna forma, es cuando van girando las cabezas.
Pero eso lo hicieron un montón. O sea, está Berman, lo hizo Berman, lo hizo Pang Wan Cho, lo hicieron en Handmaid's Tale. Ay, yo me mezclo todo.
¿Y por qué no me haces una lista entonces?
Ya, sí, te voy a. Esa lista te la voy a hacer. La persona de Berman. De Jaime y en una película más que no me la acuerdo.
Y en Medianeras lo hicieron también.
¿Medianeras?
Sí.
¿Qué es Medianeras?
¿Eso de las cabezas?
Sí.
¿Que hay alguien que oculta a otro?
Sí.
Sí, está en Medianeras también.
Lo hizo Berman y después lo copiaron todos. Pero bueno, ella lo hace de forma hermosa.
Es un momento.
Se llama homenajear, no copiar.
Claro,
es un momento maravilloso. Y bueno, puesto número uno era obvio, Once Upon a Time in Hollywood, que para mí es la película que también habla sobre el cine, sobre el arte, sobre los artistas y todo lo que eso conlleva.
Debería estar en puesto número dos.
Todo ese peso. Pero Maru, cuando yo tenga tu edad, lo voy a poner en puesto número uno. Por ahora está puesto número uno Once Upon a Time in Hollywood.
Me parece. Y así, ronda rápida, serie del año. Watchmen.
Yo no vi.
Yo voy a tirar...
Yo de series voy a empezar a hablar.
No, las tiro rápido.
Voy a empezar a hablar. Years and Years, Gentleman Jack, bueno, Mr. Robot, que la vi hace poco toda entera y tiene que estar en el ranking. Sí, soy una Mr. Robot bitch ahora. Fleabag, tenemos episodio, me
le
olvidé.
Tira letra, gracias. Ernie le tira la letra.
Gracias. Glow, una mención especial a Glow. Y la última que quiero mencionar, que nadie la mencionó, es que se terminó Orange is the New Black, que para mí es una serie hermosa. La verdad que nada, podría hablar horas de Orange is the New Black. Es una serie que a mí particularmente me gusta mucho. Y de 7 temporadas que tuvimos, 5 son excelentes y 2 muy buenas. Ya eso es un éxito. En una serie, digamos, ¿no?
Drop the mic,
listo, le dejo el lugar a otro.
Yo creo que tengo, voy a decir las tres hablando en serio que tengo, 2 de superhéroes y una que no, y una animación. BoJack Horseman, cierre de temporada, me parece que es excelente todo lo que se hizo con BoJack. Después Watchmen, y creo que la revelación para mí, que también tiene que ver con superhéroes, pero me parece que el tratamiento que le hacen es único, es la Doom Patrol. Nada más, me retiro.
¿Doom Patrol fue este año?
Sí.
Hicieron un podcast.
Ay, yo me la jugaba que quedabas de Mandarinian.
La estoy agregando.
No, de Mandarina no todavía. No termino de ver Mandarina.
Bueno, yo voy. Menciones especiales primero: Mindhunter,
sí.
Y True Detective.
Sí,
para mí, la última temporada de True Detective es muy buena. Muy buena. Casi a niveles de la primera, diría. Después, Watchmen va a tener una mención especial. Porque ya lo hablamos en el episodio de Watchmen. Tengo un pero con el final, nada más. Después entramos en lo picante.
¿Vas a decir la serie que nadie vio?
Sí, voy a decir una serie que veo yo solo, que se llama Strange Angel, que la protagoniza el protagonista de Midsommar. Van 2 temporadas, es sobre ocultismo, sexo y magia, básicamente.
The Mike.
Harry Potter más 18.
No, está muy bien. Y está basada en la historia de Jack Parsons, que es un chabón que era trabajaba para la NASA, pero la picanteaba con estas cosas. No la vio nadie. No sé si tendrá tercera temporada.
Siento que a vos ya te re gusta.
La banda de John Lennon hizo un tema sobre este personaje. Yo entré por eso. Me empecé a googlear y esta serie está hecha en base a ese personaje.
O sea que justo buscaste y salió que la serie de este año.
La produce Ridley Scott, la serie. Y la dirige, bueno, muchos capítulos la dirigen Ben Wheatley, que es el de Free Fire, el de... ¿Qué más hizo? Ben Wheatley es lo más, es un director inglés. Bueno, después, Primal, que es la serie de animación de Hendy Tartakovsky para Adult Swing, que son, creo que son 10 episodios de 20 minutos, una cosa así, que ahora vi que hay como un montaje en iTunes que se juntó como si fuese un largo animado. Porque lo quieren como proponer para el Oscar. Está buenísimo, es mudo, no hay diálogo, o sea, es solo imagen y sonido. Y es increíble mal.
De animación quiero agregar una más.
Primal.
De animación quiero agregar una más antes que me olvide. Andan en Amazon Prime,
sí.
Es excelente, vos la viste, ¿no?
Sí, muy buena.
Una de las mejores, es de los creadores de BoJack Horseman. Y también
una animación muy especial
la mención, y
no sé.
La historia es media flashera pero también real, también mucho corazón, como todo, me gusta todo así. Sí. Pero nada, si pueden chequearla, está muy buena. Se ve muy rápido también.
Bueno, ¿qué más? Me quedan tres. Puesto tres, The Right Girls Gemstones, la serie de Danny McBride y... ¿cómo se llama? David Gordon Green, para HBO. Una locura, sobre unos evangelistas returbios medio padrino. Después, Stranger Things 3, para mí fue una gran temporada. Contra todo prejuicio, aparte con la 2 que fue una verga. La 3 es muy divertida, me emocionó todo, me parece que está muy bien. Y Barry creo que es mi serie favorita del año, lejos. Bill Hader, presidente.
Gaby.
Bueno, Barry, sin duda también. Me gustó mucho The Righteous Gemstones. Agradezco mucho que Maru me haya presentado Fleabag. Entonces me
de comí nada. Otro pichón mío.
Me comí las dos temporadas, creo, si no me equivoco, en 4 días.
¿Estaban ricas?
Sí, estaban muy ricas, muy ricas. En 4 días. Y no las repetí. Y después, creo que se terminó una de las mejores series de la década, que es Mr. Robot. Así que solamente digo eso para que la gente la descubra en algún momento, ¿no?
Sale podcast.
Le tira tilde. Sí.
Yo soy pichón de Gaby en ese sentido.
Sí, no, está bien.
Con respecto a lo peor del año, ¿se puede decir algo? Yo, como no estoy viendo series, no he visto mucho, no puedo hablar de eso, pero sí de las peores para mí del año. Y una sin duda es Aladdin.
No la vi.
Como el culo en el cine.
No está tan mal.
No, la
pasé. Te la puedo defender un toque.
Culo,
un toque
pero
nomás.
Mal. Dije, ¿qué es esta porquería?
O sea, la salvás de la media estrella. La ponés
no,
en
le
una
puse
y media.
Creo que 3 estrellas.
Yo le puse 1.5, pero para mí, yo soy muy bueno.
Pero siento que creo que esta no la hizo Guy Ritchie.
O sea, me encanta lo que vos haces porque cuando odias algo, lo odias.
Con todo mi ser.
Con todo.
Y tengo todo para decir por qué. Me parece que es una mierda. Bueno, después Los Dos Papas. Los Dos Papas me parece absurdo. Sí. Nefasta película, sobre todo el mensaje que da. Y después otra película que que viene el Festival de Mar del Plata, que es un documental al director del Exorcista, William Friedkin. No, me quería suicidar en el cine.
Un desastre.
O sea, el chabón, todo el tiempo, ay, yo, qué genio.
¿La hizo
yo,
él?
¿La hizo él? Sí. ¿La dirigió él? No, pero no la dirige él.
Ah, no es la del exorcismo.
No,
en
sí.
En Roma.
No. Ah. Es un documental sobre su película, sobre el Exorcista.
No. Yo digo la que hizo él sobre...
No, la
dirige sobre un exorcismo real.
Alexandre Phillips. No, pero vergonzosa la película. Realmente, como decís, como no. Te estás haciendo un homenaje a vos mismo. Me pareció rarísimo. Eso para mí fue de lo peor. Ay, y Yesterday. Qué porquería absoluta.
Sí, para mí, Yesterday. Creo que me gustó. Mirá que fui al cine a ver After y me gustó más After que Yesterday. Sí, sí. Yesterday me parece sí. La verdad que me dolió mucho viniendo de un director como Danny Boyle. Pero bueno, sí, para mí es de las peores. Y otra cosa que odié al ver y que con el tiempo digo, che, realmente no me gustó nada, es la temporada de Black Mirror también, como una de las peores cosas del año, sinceramente.
Flojarda.
Yo voy a decir, El Rey León, que me parece un desastre total. Había otra que quería decir.
4x4.
4x4.
En mi lista.
4x4 es nefasto, eso ya es... Pasa que pasa lo...
Sí, pasa lo malo, digamos, con una buena intención, digo, ya desde el cero.
Ya la de buena intención no existe.
No hay ni buena intención ahí. No puedo decir mucho más porque ya es como es repulsión lo que me genera. Y para mí, no quiero herir sensibilidad de nadie si entró, si laburó en esa película, si lo que fuera, pero para mí Claudia de Caro es un desastre total. Perdón.
No, está bien.
Me parece un desastre total.
Sí, yo coincido.
Y me parece un desastre que también, que me parece eso lo más preocupante, que una película así... desganada, ahora un festival tan importante como puede ser el Bafisi. Por ahí está llena de buenas intenciones detrás. No digo eso, sí, ahí sí creo que puede haber buenas intenciones.
Hay un popurrí de un montón de cosas, pero no combinan para poder generar una película con cierto.
Me da que igual es responsabilidad más del director que de quizás.
Pero si yo vi que le pusieron 5 estrellas en Letterboxd.
Bueno.
Sí, pero porque somos bondadosos con el cine nacional.
Claro. Pero bueno, y después creo que hay más. La película
igual banco que se haga tipo un tipo de película que intente salir un poco de la estructura
obvio.
Clásica de lo que es el cine.
Obvio, siempre
que
el vale. Riesgo, bueno.
Ahora, bueno, faltaba. Le faltaba todo. O sea, una boda donde hay 15 personas adentro de un... O sea, donde están en la mesa hay 2 personas por mesa. Ya
sí, pero
todo muy
incluso
raro.
Va contra un montón de de cosas que el cine es como, no, no sé cómo decirlo, hay muchas torpezas narrativas, muchas cosas que del montaje que decir
sí.
No.
Sí, error de montaje, o sea, como que le, bueno, sí, no hace falta entrar
más. Después la de Jake Gyllenhaal para Netflix me pareció un desastre.
De Velvet. La que él es
no la vi.
El director de Nightcrawler es impresentable. Y otra más quería decir.
La de la lavandería de Gozo también para mí es floja mal.
No, la de Soderbergh.
Sí, bueno, y otra más era, pero no me acuerdo cuál era y ya.
Soderbergh te hace eso, ¿viste? Tiene un Zane y de repente te tira una cosa que decís.
Trae High Flying Bird y después te tira el Laundromat. Sí, sí. Y decís, bueno.
Menos mal
lavaste dinero con la primera.
Menos mal que estaba en Meryl Streep, porque si no, la película no se salva ni.
Yo quiero decir que lo único malo que hice en el año fue pagar una entrada para ir a ver El Rey León. Y esa fue mi selección de lo peor del año.
Qué locura eso.
Maru, ¿tenés algo de lo peor del año? O todo fue bueno.
Maru bastante alto, buena con las
alto cosas. 2019, Maru. ¿Te das cuenta?
Yo soy bastante generosa. O sea, no puedo poner películas malas de Netflix. Sí, el 4x4, Claudia tampoco me gustó. El Rey León no me gustó. Y después no me acuerdo. O sea, realmente que veo cosas que intento que me gusten. Claro, porque
siempre hay que ver las cosas intentando que te gusten.
Ese es como mi primer. O sea, no veo. Veo mucho, como dice Emi. Este año vi un montón de películas, casi como Emi. O un poco más, tal vez, no sé. Y
me soy pichón de Maru yo.
Sí, exacto. No, pero vi muchas películas y. No veo películas porque sí, un poco. Intento eso. Entonces.
También
tengo de eso, pero porque veo todas las películas bodas de Netflix, me las veo todas, entonces no las puedo mencionar, son todas malas, pero
igual yo quiero rescatar que para mí Netflix está afilando el
sí.
Netflix,
afilando.
Y por lo que vi el año que viene es una locura lo que está haciendo.
Si en el top 10 tenemos 2 o 3 de Netflix es porque las cosas las están haciendo bien.
Mí Netflix se quedó, le guste o no a la gente, con las películas medianas. Como que las películas chicas o medianas que los estudios ya no hacen, las está haciendo Netflix.
Sí. Y vi películas malas, bueno, podría poner La Dama y Vagabundo como también lo peor del año.
Que la vi yo sola.
Que la vi yo sola, sí. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco está tan mal. Como de ahí, tampoco está tan mal. Qué sé
es
yo.
Disney, ¿viste? Es como Disney.
Es Disney.
Sí.
No
basta,
sé. Me cuesta. Realmente, como una película mala, como que la vi Passengers de Chris Payne,
sí, la de Chris Pratt.
Chris Pratt y Jennifer Lawrence. No, esa es una mala película, digamos. De esas no vi. Pero bueno, vi 4x4, que es muy baja. Pero bueno. Nada. Bueno, esto fue lo mejor del año. No sé si nos quedó lo mejor y lo peor. Me gustó.
el rewind.
No sé si quedó algo más por decir.
Que el 2020 esté bueno, nada más.
Yo brindo porque haya. Por lo menos la mitad de las películas buenas que hubo este año.
Yo puse un Twitter así, ojalá el 2020 traiga la mitad de películas buenas. Porque igual te digo que este año también se viene bien. Sí. O sea, estuve viendo ahí algunos directores.
¿Y qué?
Sale Nolan.
¿Y qué se espera? Yo espero Little Woman, que ya es del de este, año 2019, pero la espero para ahora, para los Oscars.
Bueno,
¿qué
es yo... Es
Wonder Woman.
Rabbit, ahora Wonder Woman, Black Widow, en cuanto a superhéroes, estrena la nueva de Harley Quinn.
La nueva de Nolan.
Birds of Prey.
¿Qué más? Se estrena Cats, que para mí va a ser un...
La semana que viene, muchachos. La semana que viene.
Sale
cocaína o
ahí.
Sí, obvio. Sale podcast de Cats.
Sale todos los de Hypeado yendo al cine a ver Cats.
No voy a estar, pero la voy a ver cuando vuelva.
Cats. Ya quiero sacar la entrada.
Sí.
Ya están como lo mejor del año o lo peor.
No ves atrayada, por favor.
Sí. Pero... ¿Y qué más viene? No, ahora no me acuerdo nada.
Y
mucho,
hay que ver qué directores de renombre sacan. Todavía no se sabe.
Hay una lista de Netflix que hace como 40 películas y hay directores muy interesantes adentro.
Bueno,
pero si querés hablar, mientras
personalmente sale en Sundance, que es el primer festival de cine independiente que se da como junto al de Berlín en el año, digamos, en el marco de festivales del año. Los primeros son Berlín y Sundance, que ahí medio se tiran los títulos calientes, digamos, del año. Hay varias argentinas en Berlín y en Sundance. Miranda July, que no sé si alguien la conoce, pero es una artista, porque no solo es directora, sino escribe libros y es mucho más. Saca una película que no sé cómo se llama, pero estoy muy emocionada por eso, porque es una directora que a mí... Tiene dos películas, Me and You and Everything in Between, algo así. Por ahí estoy diciendo boludeces y no se llama así la película. Y The Future, la primera es excelente. The Future no tanto, pero bueno, chequeé Miranda July es saca película este año, entonces es algo que yo espero. Y después, bueno, no sé, hay...
Netflix va a sacar la nueva película de David Fincher, Mank.
¡Ah, vamos!
Fincher, te amo.
Ben Wheatley, el director que les dije, va a hacer una remake de Rebecca de Hitchcock, en realidad basada en la novela de Daphne du Maurier, que esto debe ser una locura. Después está la última de Spike Lee, que ya va a ser Netflix.
Bien.
Una película de debut de Ryan Murphy dirigiendo, The Boys in the Band, creo.
¿Cómo puede ser que nos pasamos para el lado de Netflix? Sí.
¿En qué momento? Una de Will Ferrell con Rachel McAdams. No.
La estuvieron filmando en Escocia cuando yo estuve. No los vi, pero vi la filmación.
Sentí el aire.
Che, ¿sabes que todavía no salió? Cero
la nueva
Bill.
Charlie Kaufman también.
Cero Bill, pero esa no sé qué le pasó. Cero Bill, no sé, quedó arqueteadísima. Cero Bill, la que era de Jane Franco.
La de Jane Franco que está pelado.
Y sale de New Movie.
La bien pasa que en 2015 lo cancelaron.
Sí, por eso la película
quedó muerta.
Y bueno, sale de New Mutants también, una película que ya se viene esperando.
Sí, que hay que ver
que
sale de ese.
Tres años.
Yo no creo que la vea.
Tres años después. Bueno, la nueva de Charlie Kaufman, con Jesse Plemons, Toni Collette.
Toni Collette, te amo.
¿Y qué más? Hay un montón. Hay un montón. O sea, son un montón de películas. Y dicen que va a haber más.
Hermoso. Vamos a retuitear eso en el...
Sí, son un montón.
En Hypeados.
Son un montón.
Bueno, la vamos a pasar bien.
La
vamos a pasar bien en el 2020. Vamos a seguir así.
Bueno, sale Bombshell con Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, que tiene malas críticas, pero bueno.
Nada. Y se viene toda la época de Oscar, que eso también está bueno dentro de todo, ¿no? Así que.
Nuestra época de premios.
Vamos a tener los premios hypeados como siempre.
Sí, que obvio que sí.
Obvio, yo dándole todos los premios a Barretta.
Dicen que este año Chris Evans, en verdad, cuando le dijeron para estar en los Golden Globes, dijo, che, pero no de hypeos no llegó, ¿no?, la invitación para los premios.
¿Para qué si tenemos el Gold Boy original?
Todo bien, Todo bien, usó las palabras.
Si quieren, nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram estamos como @hypeados, en Twitter como @hypeadospodcast. Hoy grabamos en la casa de Guido, así que agradecemos a los padres, a Rochi por el brownie y los ricos vasos de agua que nos hemos tomado.
Sí. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Hypeados. El 2020, un año lleno de cine y lleno de podcast. Así que estén atentos. Ay, nada. Por eso me trajeron. Vean Charlie Nine y
Marichori.
Y Portrait of a Lady on Fire, por supuesto. Bueno, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Chau.
Chau.